Buenos días. Hoy vamos a seguir con el Evangelio de Marcos, con el capítulo 10. Y bueno, primero vamos a orar. Señor, gracias por este día, Dios mío, por habernos traído aquí, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú nos das, Padre Jesús, por tu gracia, Señor. Y te pido que tú bendigas todas estas palabras, Señor, que sean de bendición para mis hermanos, para todos en general, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Pues seguimos con el Evangelio de Marcos y vamos a ver el capítulo 10. Si os acordáis, en el capítulo 9, la semana pasada, Miguel nos contó pues cómo los discípulos, una serie de discípulos, habían estado con Jesús y había tenido lugar la transfiguración. Entonces, ahora pues vamos a seguir viendo un poco pues cómo va Jesús con sus discípulos. Y lo primero que quiero decir es que esto, todo lo que voy a decir, lo primero me lo digo para mí, ¿vale? No es un sermón, no es una bronca. Me gusta decirlo porque a veces puede parecerlo, pero es para mí lo primero, ¿vale? Entonces, me gusta leer los evangelios porque realmente ves, toda la Biblia es importante, pero ves cómo Jesús pensaba, ves cómo Jesús, lo que nos compartía de parte de Dios. Y en mi caso muchas veces choca con los pensamientos que yo tengo como persona, por mi forma de ser. Y este es uno de los capítulos en los que Jesús, pues para mí lo que nos enseña es lo que de verdad importa en una serie de cosas, en una serie de temas. Y chocan mucho con la mentalidad que podemos tener en nuestras vidas. Luego veremos por qué he puesto ahí un mazo de juez y todo esto. Vamos a hablar de temas como el divorcio, las riquezas, la autoridad, la fe y la bendición. Entonces vamos a comenzar por el versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, tenía ahí su séquito de fariseos permanente, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y este es el primer tema que salió en esta predicación. Y yo me acuerdo que lo primero que pensé, porque dijeron, bueno, te toca Marcos 10. Dije, bueno, Marcos 10, ¿vale? Tampoco sabía exactamente qué salía en Marcos 10. Fui a mirar y dije, ostras, el divorcio, ¿no? Digo, bueno, esto me lo salto y vamos a otra parte porque no voy a sacar nada bueno de aquí. Se enfadará alguien conmigo, ¿no? Entonces empecé a tratar otros temas del capítulo. Pero realmente luego vi que podemos aprender cosas de aquí, que podemos aprender una cosa muy importante. Y es cómo Jesús trata la ley. Lo hemos visto en otros capítulos. Permanentemente los fariseos venían con la ley por delante, aparentemente con algo bueno, con algo que Dios había dado al pueblo de Israel. Y venían a Jesús y le decían, oye Jesús, aquí en la ley pone esto, ¿tú qué dices? Lo normal es que Jesús hubiera dicho, oh, sí, sí, claro, yo soy maestro de la ley, pues yo lo que diga la ley. Pero Jesús siempre les filtra esa ley. ¿Y por qué les filtra esa ley? Porque los fariseos la aplicaban sin amor, sin misericordia y sin gracia. Y aquí lo vemos, ellos dicen, en la ley nos dijo Moisés, En Deuteronomio 24:1, que es la ley a la que los fariseos hacen referencia, nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto estaba en Deuteronomio. Entonces, ¿cómo se aplicaba esto? ¿Cómo se aplicaba esto? Pues se aplicaba de una forma sin gracia, sin misericordia. De forma que incluso si tu mujer te quemaba la comida, le podías echar. O sea, el concepto de cosa indecente había evolucionado de forma que era una cosa que el marido, un argumento que el marido podía emplear para lo que quisiera. Y una mujer en estos tiempos no trabajaba. Una mujer en estos tiempos, sale mucho en la Biblia, las viudas, las divorciadas, acababan pues muy mal, o como mendigas, podemos ver el libro de Ruth, cómo van buscando a alguien que les mantenga, mendigas, prostitutas, o sea, en realidad era una especie de pena de muerte. Y Jesús les dice, por la dureza de vuestros corazones se escribió esto. Jesús, no podemos tomar versículos por separado, porque si lo hacemos así, no vamos a actuar con gracia, no vamos a actuar con misericordia. Jesús siempre va más allá de esta ley. Jesús no anula la ley, la perfecciona, pero les dice, estáis aplicando esto con dureza en vuestros corazones. En Mateo nos dice, salvo por causa de fornicación, se permite este divorcio. Ya está matizando, pero es que además tenemos que ver todo en un contexto, tenemos que leer toda la Biblia como un todo. Si los hombres utilizaban este argumento de algo indecente para echar a la mujer, lo usaban sin amor, lo usaban sin misericordia. Hay muchos versículos que hablan de cómo el hombre tiene que amar a la mujer, de cómo la mujer tiene que amar al hombre. Entonces, esto es lo que Jesús resalta. No es un día hoy de predicar del divorcio como tal, pero sí que Dios me mostró aquí, ¿qué principio sacar de aquí? Que si sacas solo la ley, no estás actuando como Jesús quiere. También he oído a muchos cristianos que luego usan la parte de la respuesta de Jesús para justificar que nadie se separe, que nadie dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Cómo puedo usar esto? Bueno, yo puedo hacer lo que quiera con mi mujer, yo le puedo pegar una paliza porque es que es mía, es mi posesión. ¿Qué creéis que habría dicho Jesús a esto? Y es curioso cómo los discípulos le contestan. Me gustaría que os pusierais en la piel de los discípulos. Imaginaos que estáis con el maestro, que aún no conocéis bien, habéis estado con Jesús. Algunos, como Pedro, habían subido al monte con Jesús, habían visto a Elías, habían visto a Moisés. Y esto pasa después. Y en Mateo 19, a propósito de este mismo episodio, le dicen los discípulos, pues si esto que nos estás diciendo es así, mejor no conviene casarse. O sea, si me estás quitando la posibilidad de que eche a mi mujer porque hace algo indecente, como quemarme la comida y cosas así, mejor no casarse. ¿Qué es lo que nos transmite esto de los corazones de los discípulos en ese momento? Nos transmite una falta de misericordia tremenda. Y este es el principio que me gustaría que os quedarais hoy en vuestras cabezas. Que no podemos aplicar la ley sin misericordia. Jesús aplicaba la ley con misericordia. Yo no sé, yo soy una persona pues de natural poco misericordioso, o sea, muy poco misericordioso. Y esto es una cosa que a mí, si no fuera por Jesús, pues me costaría mucho porque tratar. Porque muchas veces pienso que cuando nosotros conocemos a Jesús, nos da la gracia. Nos convertimos, nos da la gracia y nos perdona nuestros pecados, pero al mismo tiempo nos da un hacha así de grande el enemigo para ir cortando cabezas. Y entonces, a lo mejor a vosotros nos ha pasado, pero corremos el riesgo de juzgar a los demás desde nuestra posición de ser ya salvos. Tenemos que recordar que todos los pecados son malos, no solo los ajenos. Porque a veces pasa que como que ya te ves tú convertido, como que tú ya te ves dentro de la gracia, el pecado ajeno es el que te llama la atención. Tengamos cuidado entonces de no aplicar esta ley sin misericordia, porque podemos analizar más, analizar menos, y estar de acuerdo o no estar de acuerdo con este tema. Pero piensa el principio, cómo la gente iba a Jesús, los fariseos iban a Jesús, le sacaban la ley a Jesús, y cómo Jesús aplicaba la ley con misericordia. Y esto chocaba incluso a los discípulos. Pero realmente Jesús lo que nos dice es que tenemos que aplicar la sabiduría de lo alto, la sabiduría de lo alto, que nos dice que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto, nos lo dice Santiago, es realmente el conocimiento al que tenemos que llegar. Porque si algo vemos en Marcos, puede parecer algo que son temas como que, bueno, vamos sacando temas, pero realmente si os habéis quedado con algo estas semanas, realmente vemos que cada vez que van los maestros de la ley, Jesús no contesta como se espera. Jesús contesta de otra forma, y eso es lo que tenemos que pensar cuando oremos, cuando estemos en nuestra relación con Dios. ¿Cómo contestaría Jesús? ¿Qué te sale contestar a ti cuando te viene un tema como este y dices, ¿qué hago? ¿Aplico la ley? ¿Aplico el hacha? Mejor sería no casarse. Y dices, jo, ¿cómo? No hemos entendido aún las cosas. Y por otra parte, si no estás, a lo mejor has venido por primera vez hoy aquí y te han dicho que eres muy malo o que eres un pecador, ¿vale? O tienes pecados o no estás contento con tu vida. No tengas miedo de acercarte a Jesús. No tengas miedo de acercarte a Jesús porque Jesús es misericordioso. Es el Padre de misericordia. Él murió por nosotros, nos dio la gracia a todos nosotros. Entonces, más allá del tema que tú tengas, aquí sale el divorcio, no hay nada que Él no pueda perdonar, porque Él murió por ti. No sé si lo conoces o no, pero si tienes algo, puedes acercarte confiadamente. Ese es el principio que me gustaría que saquemos de esta parte del capítulo. Misericordia para la ley, misericordia. No nos apresuremos a condenar, yo el primero, cuando algo aparentemente, sí, es pecado, puede ser pecado, puede no ser pecado, pero piensa antes, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cogía la piedra y echaba la piedra? Y había cosas que estaban bastante claras en la ley. Podemos seguir adelante entonces. En el versículo 17, Jesús sigue con los discípulos y viene una nueva visita a su camino. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios». Es una persona que tiene una actitud muy positiva, ¿eh? Sale corriendo detrás de Jesús, dobla la rodilla. Está bien, ¿no? Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es interesante ver que aquí Jesús empieza también por la ley. Le dice, bueno, sabes los mandamientos, los cumples. Y el otro dice, pues sí. Pero Jesús va más allá. Jesús no le dice, tú estás mintiendo, o vale, pues muy bien, fenomenal. Porque Jesús, como Dios, mira el corazón, no mira la apariencia. Y aquí hay un versículo, el versículo 21, que es el que creo que Dios me mostró que es la clave de este capítulo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, mirándole, le amó. Jesús sabía perfectamente dónde estaba el pecado, la carga de este hombre. Este hombre era un buen hombre, era un joven rico, que decía, guarda los mandamientos. Seguramente era bastante cierto que guardaba estos mandamientos, o intentaba guardarlos, intentaba cumplir la ley. Pero Jesús va más allá y te toca donde te tiene que tocar. Dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús va a ir a tu corazón. Yo no sé si eres medio cumplidor de la ley, muy cumplidor de la ley, poco cumplidor de la ley, de las normas, pero todos hemos pecado. Tú sabes lo que tienes en tu corazón y podemos aplicarlo no solo a las riquezas. En este caso, la persona que iba a Jesús tenía ahí su corazón. Pero nosotros podemos tener el corazón en algún sitio, que no sean las riquezas, que sea pues otra cosa, pues vosotros sabéis, cada uno sabemos dónde tenemos nuestros problemas. Jesús va a ir a la intimidad de nuestro ser. No sé si le conoces en este día, Pero si tú oras, Jesús va a tocar donde necesitas. Jesús, entonces, pues como el dentista, va a raspar donde tú necesitas, pero a lo mejor duele. Pero Él te va a curar, Él te va a sanar. No se va a quedar en lo que tú le presentes como obras. Y aquí de nuevo los discípulos, que seríamos nosotros sin conocimiento, se habían quedado pues con la cara un poco abierta, ¿no? Como con el matrimonio, que dices, pues entonces, uf, si me quitas esto del divorcio, casi que mejor no me caso, porque vete tú a saber, ¿no? Y aquí es un poco igual. Los discípulos están escuchando a Jesús y dicen, madre mía, o sea, esto a ver cómo es. Entonces Jesús, que ve cómo estaban sus discípulos, les dice, versículo 23, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, de nuevo incide, «Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo, «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Y aquí de nuevo, Jesús nos lleva más allá de la frontera de que nosotros podamos cumplir algo. Así como siempre que nosotros intentemos cumplir la ley, Jesús te quita eso y te dice, «No vas a poder cumplir la ley. Tú has cumplido, amas a tu padre y a tu madre, eres una buena persona». Bien, no llevas una vida, bueno, pues vale, no eres un. En los evangelios salen otros que eran pecadores públicos y prostitutas y no sé qué, que era como, estos son peores, ¿no? Estos necesitan salvación. Aquí viene un chaval que, bien, bueno, pues cumple los mandamientos, dice que cumple los mandamientos, y Jesús no le dice, bueno, venga, va, eres buena persona, venga. No, Jesús le dice, no, quiero todo lo que tú tienes, quiero tu corazón. Y mirándole, le ama, tiene misericordia de él. Y le dice la clave, pero esa clave no la va a poder cumplir por sí mismo. Entonces, eso es lo que dice Jesús. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El único que va a poder salvarte va a ser Jesús. Lo único que te va a poder salvar es la gracia. Porque nunca vas a llegar, nunca voy a llegar. Yo era buena persona, yo era... Este pasaje lo leía y decía, hombre, pues este... Pues no está mal, ¿no? Pero que realmente es que Jesús lo quiere todo. Quiere tu corazón. Y aunque tengas una micra de pecado, para él es igual que si tuvieras muchísimo más. Y esto te puede chocar, a lo mejor, si no le conoces personalmente, nos puedes preguntar, podemos orar por ti. Pero es así. Dios es justo y no puede permitir ni una micra de pecado para salvarte. No, es fácil. Acepta a Jesús. O sea, fácil o difícil, depende de cómo sea nuestra naturaleza. Y aquí sigue viniendo el viejo hombre. En el versículo 28, los discípulos le dicen, «He aquí, Pedro, que ha estado con Jesús en la transfiguración, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Está muy bien como los discípulos, bueno, Pedro era bastante impulsivo, y dice, «Bueno, nosotros casi estamos ahí ya, ¿no? Porque yo he dejado todo, voy detrás de ti, aquí y tal». Y Jesús empieza a darle una clave de lo que va más adelante. Le dice, «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más». Y luego dice, «Y en el siglo venidero, la vida eterna». Aquí es una de las claves. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra recompensa? Nuestra recompensa es la vida eterna. Y lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro frente a ideas de prosperidades y riquezas. Es verdad que Dios no nos desampara, que Dios no nos deja, que Dios nos da muchas bendiciones, pero cuidado lo que predicamos. Cuidado con hacer de Dios una especie de cajero o una especie de fondo de inversión que yo meto así y me da un tanto por ciento más y voy a sacar un beneficio y yo voy a forzar a Dios a hacer una cosa porque yo estoy haciendo esto de esta manera. Cuidado con eso. ¿Y qué nos dice sobre esto Jesús? Dice, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, estará allí vuestro corazón». Y esto es lo que hizo con el joven rico. Jesús sabía que este joven rico tenía el tesoro en las riquezas, tenía su corazón en las riquezas, y aparentemente cumplía un 90% de la ley. Yo no sé cuál es tu 10%, dónde estás, o qué estás regateando con Dios. Cada uno lo sabemos, pero a Jesús no le sirve. Jesús necesita que tú le entregues todo. A lo mejor no son las riquezas, a lo mejor para ti el dinero no es el problema. A lo mejor es pues el orgullo, a lo mejor es la falta de misericordia hacia los demás. Y Jesús nos da la clave. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Como cristiano, como seguidor de Cristo, no puedes vivir según la... Vamos, sí que puedes vivir según la justicia terrenal. Pero Jesús no vivía así. Y ahora es cuando entramos en la tercera parte del capítulo, que más puede chocar con nuestra mentalidad. Y es el trato que Jesús da a la autoridad. Esto ya sale en el capítulo 9 también. Jesús tenía un grupo de discípulos, o sea, bastante gente. Y como en toda estructura humana, que empieza a surgir la organización, ¿no? Empieza, bueno, dice, Jesús es el jefe y los discípulos eran personas. Eso me gusta de la Biblia. La Biblia es real, son personas reales que querían ser importantes, que tenían... El Espíritu Santo estaba trabajando allí, pero no estaba aún plenamente. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, ostras, Jesús es el jefe, pues de segundo yo. Pedro dice, yo, bien. Jacobo y Juan dice, bueno, nos ha llevado a los tres a la transfiguración, eso es que somos importantes y tal. No estaban entendiendo bien del todo las cosas. Entonces podemos leer en el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, hace referencia a que estaba también la madre de estos dos pidiéndole, Jesús, Jesús, que se siente a tu derecha y a tu izquierda. Y en Marcos 9 ya sale como que habían estado discutiendo los discípulos entre sí, Jesús les había dicho, oye, ¿qué estáis discutiendo? Y callaban, pone la Biblia, porque habían discutido por quién iba a ser el primero con él. Entonces vemos que estaban confusos, estaban, pues, si estáis en algún tipo de organización, a la gente le gusta mandar y tener autoridad y enseñorearse y decir tú haz esto y tú haz lo otro. También pasa a veces en las iglesias que nos gusta mandar y ser importantes, ¿no? Y vemos que esto les pasaba a los discípulos. Jesús les aclara, les dice en el versículo 38, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, y aquí vienen los principios del reino sobre los que tenemos que vivir. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. No será así entre nosotros. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a volver a leerlo. Versículo 43. No será así entre nosotros, sino el que quiera hacerse grande entre nosotros será nuestro servidor, Iglesia. Y el que de nosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y nuestro jefe, nuestro rey, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto rompe totalmente con la ley del mundo, rompe totalmente con lo que rige el mundo. Y es lo que tenemos que trabajar en nuestras vidas, lo que tengo que trabajar en mi vida, el carácter de siervo. Somos siervos. En Mateo 10 nos dice, versículo 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el versículo 24, El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Esto es súper duro, no me digáis. O sea, es decir, te está diciendo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, no tenía mucho marketing, ¿no? El Jesús dice, y además es que vosotros sois menos que yo, lo que va a pasarme a mí, pues, ¿qué esperéis? O sea, ¿qué esperáis? ¿Entendemos esto? Lo que de verdad importa en el reino no es el poder, sino el amor, la misericordia y el servicio. Esta misericordia que hemos nombrado antes con los divorciados, esta misericordia con el joven rico, mirándole le amó, de nuevo se aplica en la autoridad. El pueblo de Israel en su historia pidió reyes y Jesús, Dios les dijo, vais a pedir un rey, este rey se va a enseñorear de vosotros, os llevará de acá para allá, pedirá impuestos, no vais a salir bien librados con esto. Y aquí es lo mismo, te está diciendo, los señores se enseñorean y ejercen potestad sobre las naciones, pero no con cariño, vente para aquí, vente para allá, dame tus impuestos. Dice, no va a ser así entre vosotros. Hermanos, yo me tengo que recordar mucho esto, porque el principio del mundo, la ley del mundo, es totalmente opuesta a esto. Y el primero quiere ser el primero, y el ministro quiere ser el ministro, y el presidente quiere ser el presidente. Ministro significa siervo, pero ha llegado, creo que está bastante claro que el concepto de siervo se ha perdido en el mundo y nosotros tenemos que ser capaces de recordar lo que nos dijo Jesús. Esto es el Espíritu Santo obrando, porque es una regla que va totalmente en contra de los principios del mundo. Pablo entendió este principio y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, le dice a Timoteo, en versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Pablo estaba en la cárcel, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Este versículo, recuérdalo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y yo muchos días me pregunto, ¿qué lejos estoy de esto? ¿Qué lejos estoy realmente de decir, Pablo estaba en la cárcel? Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Por amor de esos que están perdidos estoy predicando, por amor de esos que están perdidos estoy en la cárcel ahora. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que murió por nosotros, realmente nos está enseñando lo que de verdad importa y de verdad que esto tiene que ser la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si no, es imposible llegar a esto. Me gustaría que recordarais en vuestra semana, allí donde estéis, este versículo, Colosenses 3:23, a este respecto. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí donde estemos, tenemos que ser ejemplo. Pues aquí, como los discípulos eran, ¿quién es el primero? Eso va a impactar en la vida de los que te rodean. Si tú realmente haces tu trabajo como para el Señor, va a impactar en la vida de los que te rodean. Porque ya a veces pienso, ¿pero para qué hago este trabajo? ¿A dónde va? ¿A quién beneficia? Si trabajas en una empresa, yo me acuerdo que pensaba, ¿pero esto para qué trabajo? Pues para que ganar más dinero, vale, bien, para comer yo, pero para que otros ganen más dinero, y es como, no le ves un sentido. Si trabajas para la administración, pues a veces pasa lo mismo, que dices, ¿esto a dónde va? Pues igual, recuérdalo, o te puede tocar poner sellos. Todo, hacedlo de corazón. Donde estés, yo lo he visto, del más arriba al más abajo, se nota quién hace su trabajo con amor, con cariño, o quién lo hace para cumplir. Del de más arriba al de más abajo. Y eso impacta, hermanos. Eso impacta. Impacta cuando tú conoces un conserje que te abre la puerta de una manera, que hace su trabajo con cariño, un enfermero, un trabajador, donde sea. y no necesariamente son creyentes, pero nosotros deberíamos ser ejemplo de eso. Y como contrapunto a todos estos temas, pues misericordia en el divorcio, misericordia en la aplicación de la ley, misericordia ante la gente que tiene los tesoros en otro sitio, Jesús nos ha ido enseñando lo importante y me gusta que en este capítulo aparecen los niños, como contrapunto a todo este ansia de poder, de riquezas, de aplicar la ley sin misericordia. Y los niños son súper importantes para Jesús, por todo lo que representan. Vamos al versículo 13, hacemos un salto hacia atrás, y nos dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos, ahí hubiera estado yo, reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y en este pasaje podemos ver dos cosas principales. ¿Cómo Jesús valora a los niños? Los niños también eran unos seres muy débiles en esa sociedad. Lo siguen siendo, pero es que entonces también eran como propiedad del pater familias del padre de familia. Ahí pues a un niño le pegabas una paliza, no pasaba nada, era tu hijo, pues ya está. Y Jesús vuelve a defender a estos seres débiles. El principio de aplico la ley con misericordia. Os podéis imaginar a los niños en una iglesia, bueno, los tenemos aquí, los niños se aburren. A lo mejor algunos conocéis a mi hija. Se nos presentan imágenes de niños que están muy quietos y tal, pero yo creo que muchos niños habrían acabado con Jesús ahí, en vez del sillón, imaginaos a Jesús, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacen los discípulos? Quita a estos niños de aquí, sácalos de aquí, esto es una iglesia, fíjate, hay que estar en silencio, en reverencia, apartemos a los niños. ¿Y cómo de nuevo Jesús vuelve a romper esto? Vuelve a romper lo que aparentemente es la norma. Y les dice, no, estos son los que están recibiéndome como tienen que recibirme. Y esto sale en muchas partes de los evangelios. En Mateo 25, por ejemplo, Jesús está en el templo y en el versículo 15 nos dice que los principales y los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. Es curioso que aquí se indignan los fariseos porque los niños y los jóvenes aclaman a Jesús en el templo, gritando, aclamar es gritar, y entonces le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aquí Jesús de nuevo nos dice, tenéis que ser como niños para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo reciben los niños a Jesús? Pues lo reciben con fe. Mi hija me enseña mucho ahora. Depende mucho de la fe de un niño, que es que no cuestiona, toma lo que hay, o sea, toma lo que Dios les da, toma lo que Jesús les da. Y es como tenemos que ser. Y básicamente eso el enemigo nos lo puede ir quitando. Esa no inocencia, sino esa fe, el enemigo nos la va quitando y nos va alejando de esa fe. Necesitamos la fe y nuestros hijos necesitan la gracia. No vamos a entrar ahora en cosas de salvación y tal, pero realmente es importante que seamos capaces de tomar esa fe de los niños. Y segunda cosa que aparece en este pasaje es la importancia de la bendición, que en este caso aparece para los niños, pero creo que es importante para todos todos nosotros. Es importante que bendigamos. Entonces yo empecé a mirar versículos sobre bendición que dijo Jesús. Y Jesús dijo muchas cosas de la bendición. Y la verdad es que por obras son imposibles de hacer. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Mateo. En Lucas. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. En Romanos tenemos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. aquí una de las cosas que también nos choca es que tenemos que bendecir. Bendecir y no maldecir. No sé cómo eres, igual no te cuesta bendecir a los demás. A mí me cuesta muchísimo. La bendición y la misericordia están también unidos. Porque aquí te están diciendo, bendice a los que te maldicen. No bendigas solo a tu familia, bendice a los que te maldicen. O sea, es súper impactante, ¿no? Esto solo podemos hacerlo si tenemos la gracia y la misericordia en nuestro corazón. Esto es la obra del Espíritu Santo. Toda esta predicación no la puedes enfocar a través de obras, porque son tareas. Tengo que. Vas a fallar. Entonces, hemos visto el contrapunto entre Jesús, lo que le importa a Jesús y lo que nos importa a nosotros. A Jesús le vienen, me falta una línea ahí, le vienen con la justicia y con la ley por delante. Le dicen, Jesús, nos importa la justicia y la ley. Y Jesús les dice, lo que importa es la misericordia. Lo que importa es la misericordia con las personas. A Jesús le vienen con las riquezas. Y Jesús dice, lo que te importa, lo que debe importante son los tesoros en el cielo. A Jesús le vienen los discípulos con el poder. ¿Quién va a ser el segundo? ¿Quién va a ser el tercero? Y dice, el que más sirva va a ser el segundo. El que más sirva va a ser el tercero. A Jesús le vienen con religión, religiosidad y organización. Los niños en las iglesias, pues nos cuesta a veces decir no, porque se mueven, no, porque gritan, no, porque tal. Los niños son iglesia, no serán iglesia, son iglesia. Me gusta cuando vienen a la alabanza y se ponen a tocar con nosotros, porque es verdad, son parte de la iglesia ya. No serán parte de la iglesia cuando, no, son parte de la iglesia ya. Y tú les oyes a veces y te dan lecciones de sabiduría, discernimiento y de fe. Y finalmente, la importancia de la bendición. Te animo a que bendigas a tus hijos, si tienes hijos, bendigas a tus padres, a tu familia, a tus hermanos, a la gente con la que te estás reuniendo. Y sobre todo, lo que deja detrás todo este capítulo es la misericordia. La misericordia. Misericordia con los que tienen su corazón en otro sitio. Misericordia con los que tienen a cada uno, el Señor nos ha sacado de un sitio. Ten misericordia con aquellos pecados aparentes, que tú tienes los tuyos ocultos. Y si tú no juzgues. Lleva, si tú te has convertido, preséntale a la gente a Jesús. No les juzgues. Llévales a Jesús, diles. Jesús, pues como tú un día fuiste, llévales a Jesús y déjales a ellos con Jesús. Y si tú no conoces a Jesús, no tengas miedo, porque Jesús es misericordioso. Nos dice que ha sido tentado en todo, pero sin pecado, y nos entiende y sabe que somos polvo. Entonces, si a ti te están diciendo, eres demasiado pecador, esto es pecado, está bien, puede serlo o puede no serlo, pero no te alejes de Jesús, porque Jesús es el que te llama. Jesús es el que nos dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque los justos, que no hay ninguno, no necesitan la salvación. Jesús ha venido a llamarte a ti, Jesús ha venido a llamarme a mí. Con mi falta de misericordia, vino un día. Acuérdate, hermano, Jesús ha venido a llamar a los pecadores. No te enorgullezcas si un día tú le aceptaste. Porque tú eras igual que los otros. Que no seamos como en Mateo 18, cuando el Señor llama a sus siervos y estos siervos, a unos les perdona la deuda y en cambio el siervo a otro no le perdona la deuda, a uno que le debía a él. ¿Y qué le dice el Señor? ¿No debías tener tú también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si algo va a impactar en la sociedad que nos rodea, es la misericordia. El amor que tengas a los demás. El amor que va a ir acompañado de misericordia. Compadecerte del otro. Sin tener derecho el otro a esa compasión. Vivimos en un mundo sin compasión, sin misericordia. Yo Yo veo y digo, ¿cuántas personas tienen misericordia realmente? Que tengan ese hacha así, que tengan el derecho a condenarte, que hayas hecho algo malo y que te perdonen y que te muestren misericordia. Yo creo que es difícil cuando vais en la carretera, en los trabajos, en donde estéis. ¿Tienen misericordia con vosotros? Yo creo que es difícil. Es difícil encontrar a gente con misericordia. Y eso es lo que va a impactar, lo que va a impactar de nuestra vida en los demás. Tener misericordia. Tener la capacidad de condenar al otro y decir, mira, sé lo que has hecho, te has portado mal, pero te perdono. Esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que Jesús ha tenido con nosotros, donde estemos. Cuando conduzcas, cuando estés en tu trabajo, ten misericordia de los demás. Y dirás, ¿cómo? No es obra humana, es obra del Espíritu Santo. Entonces, si os quedáis con algo de esta predicación, quedaos con lo que Jesús le dice al joven rico. Mirándole, le amó. Mirándole, le amó. Sabiendo cómo era, le amó. Seamos capaces, por la obra del Espíritu Santo, de amar a los demás. Seamos capaces de tener misericordia. Yo os lo confieso, hermanos, no soy una persona de natural misericordioso, soy una persona de natural justiciero. Pero eso va en contra de lo que Jesús nos ha dicho. Jesús es el Padre de misericordia. Si él hubiera sido justiciero, estaríamos todos muertos en el infierno. Entonces, hermanos, os animo a que esta semana penséis en la misericordia. La misericordia es una palabra que sale poco y que practicamos poco. Sed misericordiosos con los que os rodean y eso va a impactar donde estéis, porque la gente no es misericordiosa. Lo que nos sale es ser justicieros, es toma, te corto la cabeza porque te has portado mal. Yo esto lo tengo, la misericordia quiero y no sacrificio, lo tengo en mi pantalla de ordenador porque no es algo que me salga natural. Entonces os animo a eso, a orar para que Dios, para que el Espíritu Santo haga esa, recuerde esa misericordia para con los demás en vuestras vidas. Y si tú no conoces a Jesús, para que tú conozcas esa misericordia. No sé qué pecados tienes o qué pecados hayas podido hacer. A cada uno de nosotros Dios nos ha sacado de agujeros. A lo mejor eran agujeros más limpios, pero agujeros. Y ha tenido misericordia con todos nosotros. En este capítulo hemos visto eso. Lo que de verdad importa, lo que de verdad le importa a Jesús, no es que cumplas la ley, no es que seas el primero en tu trabajo, seas el mejor, sino que tengas misericordia. Y que tengas misericordia contigo mismo y con los demás. Y me gustaría orar ahora por vosotros y por mí también. Sí, Señor, y te doy gracias por la obra de Jesús en nuestras vidas, Señor. Porque tú quieres tener una relación con nosotros, Señor, sin religión, Señor. Tú has venido por nosotros y solo por nosotros, Padre Jesús. No has venido por formas, no has venido por rituales, no has venido por nada de todo eso, Señor. Y porque tú nos amas a nosotros, a cada uno de tus hijos, Señor, a cada una de tus ovejas, da igual. No somos ninguno mejor ni peor que el otro, Señor. Tú nos amas a todos y tú estás dispuesto a salvarnos a todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tú quites mentiras de la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que tú quites mentiras de la vida de todas las personas que están hoy aquí, Señor. Y que les abras el camino a tu salvación, Padre. Que nadie es bastante malo ni bastante bueno, Señor. Que todos necesitamos de tu gracia, Señor. Que todos necesitamos una experiencia personal contigo, Señor. Y no necesitamos justicieros, Señor. No necesitamos maestros de la ley, Señor, que tú eres el Rey perfecto, Señor, que tú eres el Padre de misericordia, Dios mío. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, haga tu obra en nosotros, Señor, que es sobrenatural, Señor, que hemos visto cómo los discípulos no entendían nada, Señor, cómo actuaban así, cómo hablaban así, que eran como nosotros, Señor, que no veían ni entendían, Señor, pero que con la obra del Espíritu Santo fueron capaces de morir por ti, Señor, fueron capaces de llegar a muerte también, Señor, de pasar penalidades, de pasar cárcel, Señor, de que todos les aborrecieran, Señor, y lo entendieron, Señor, eran personas como nosotros, que tenían una vida como nosotros, pero tu Espíritu Santo les abrió ese corazón, Señor. Te pido eso también para nosotros, para nuestra Iglesia, Señor, para las personas a las que conocemos en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor, que seamos capaces de transmitir eso, Señor. No nuestra vida, no nuestros méritos, no nuestras obras, Señor, sino que seamos capaces de llevar a la gente a tus pies, Señor, a presentarles a ti, Señor, que no tenemos que hacer nada nosotros por nosotros mismos, sino que tú eres el que va a hacer todo con estas vidas, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pido.